educación más que cualquier año, más que en cualquier ciclo lectivo, pero este año 2020 nos ha traído tantas cosas y nos sigue trayendo tantas cosas. Silvio Sanso, buen día, gracias por recibirnos.
Hola Lorena, buen día, ¿cómo andás?
Bien.
Sí, como vos decís, un trabajo arduo de los docentes este año y bueno, con estas novedades de finalización de curso que la verdad que para la toma de decisión del regreso seguro a clases no es fácil, no es un tema, digamos, tan simple, sino más bien complejo y bueno, también una situación de esperanza, ¿viste? Para ver cuándo realmente vamos a tener un reinicio de clase normal.
Bueno, cuando hablamos de normalidad, digo, uno escucha, yo te escuchaba ayer cuando hablábamos por teléfono y me dabas detalles de todo lo que significa el protocolo de la vuelta. Yo digo, ¿cuándo la normalidad y si vamos a volver en algún momento a esta normalidad que disfrutábamos sin darnos cuenta, quiero decir, o no sé si disfrutábamos, muchas veces renegábamos de muchas cosas en todos los ámbitos, y cuando aparecen estas cuestiones vos decís, pucha, ¿por qué no valoré lo otro, no? ¿Por qué no disfruté un poco más? ¿Qué dice el protocolo, Silvio, de este regreso? No. Es tremendo.
No, si nos ponemos a hablar de detalles del protocolo no nos alcanza un programa de una semana. El protocolo es extensísimo, yo te hacía referencia uh-huh. que desde el punto de vista epidemiológico, sanitarista, es un protocolo que creo que está bien hecho, le da la seguridad tanto a los alumnos, a la familia, a los docentes, en que, bueno, si el alumno va a estar en el establecimiento y toma la familia la decisión de enviarlo, porque ahí hay una decisión personal también, uh-huh. Va a estar más que cuidado, más que seguro. Yo te diría que sería uno de los lugares, como siempre lo ha sido la escuela, para recibir a los alumnos con todas las normas de seguridad que tiene que tener un establecimiento educativo, y en este caso seguridad, higiene, y bueno, obviamente estamos hablando de un problema de una pandemia que nos lleva a una capacitación docente fuerte, a una capacitación de la familia, a una capacitación de los alumnos, todo antes de ingresar y de tomar la decisión de abrir las puertas del establecimiento.
Sí, también entiendo al personal auxiliar, ¿no es cierto?, que acompaña a los docentes.
Sí, obviamente. La escuela, bueno, siempre se ha mantenido en perfectas condiciones. Nosotros no hemos dejado de realizar la limpieza en ninguno de los días desde que se suspendieron las clases, pero no solamente vos tenés que tener una escuela desde el punto de vista limpio o desinfectado, sino vos tenés que tener organizado el personal docente, lo edilicio, los insumos, la familia, los alumnos. Es decir, hay toda una serie de factores para que se tome esta determinación de recibir a grupos que no tienen que ser de más de 10 alumnos cuando vos los organizás. Demostrar que tus chicos están conectados o no se han desvinculado del establecimiento en lo que hace a las prácticas escolares, porque uh-huh. si no son esos niños los que tienen la prioridad, empezando con sexto año, ¿no?
Bien.
Y bueno, nosotros no tenemos esa problemática, pero para darte un caso concreto, Chávez, que ya inició antes que nosotros, la semana pasada tuvimos las primeras experiencias. Bueno, nos comentaban colegas de gestión privada que han abierto el establecimiento para uno, dos, tres alumnos. Es decir, hay cosas que por ahí son un poco ilógicas, pero que uno no se puede salir de ese protocolo para poder dar el regreso seguro. En el caso particular del colegio, nosotros tenemos todos los chicos vinculados, todos los chicos con las tareas, digamos, que se vienen realizando, y entonces pudimos hacer una solicitud del pedido por la totalidad de los alumnos, y bueno, antes de irse del establecimiento, del colegio, antes de egresar, poder vernos la cara por última vez, aunque sea porque, como te decía, no sabemos si ni siquiera va a haber acto de egreso, que como se viene manejando la situación, también sería medio ilógico que hacia mediados de diciembre se realicen actos, porque con este protocolo es imposible.
Bueno, me surgen varias preguntas. Vos me decís, es un protocolo que está excelentemente diseñado para brindarle seguridad a los alumnos, a los docentes, a los directivos. Como siempre, la escuela sigue siendo uno de los lugares más seguros para los alumnos. La pregunta es, ¿sí es aplicable? Y la otra pregunta que me quedan ahí dando vueltas y no quiero que se me pase. Digo, vos me decís, ¿vuelven los alumnos que las familias deciden que vuelvan? ¿Qué va a pasar con aquellos que la familia diga, no, yo no quiero, tengo temor, prefiero que se quede en casa, que siga con las clases virtuales? Digo, ¿se va a contemplar la situación de ese alumno? Porque también es una decisión familiar, es todo tan raro.
Mirá, vamos a explicar lo que es hoy, ¿no?
Sí.
Puntualmente. El protocolo, por ejemplo, tiene una declaración jurada de la familia, que uh-huh. tiene una validez de 48 horas, quiere decir que los chicos al momento de ingresar, ingresan con una declaración jurada firmada por los padres, que tiene una serie de preguntas como, por ejemplo, el olfato, el gusto, todo, la garganta, cefalea, mialgia, diarrea, vómitos, bueno, si algún familiar estuvo en el lugar con asco, obviamente con la temperatura también tomada por la familia, es esto, ¿no? Cosas que tienen que cumplimentar la totalidad de los alumnos que ingresen al establecimiento, porque eso ya es un documento que queda, un insumo que queda para el colegio ante un posible caso de cualquiera de estos 10 alumnos que ingresen al colegio de alguna tanta situación familiar o intraescolar que a nosotros nos permite tener una declaración jurada de la familia, ¿no? Uh-huh. La respuesta que nosotros hemos tenido de la familia es el 100% de la familia tomó la decisión de enviar a los chicos.
Bien.
Ahora, esa decisión pasa por esto que te digo. Capaz que mañana hay una familia, porque los encuentros están previstos lunes, martes y jueves esta semana. Entonces, capaz que de acá el jueves hay una situación particular en la familia de estos de estas preguntas que yo te digo que tienen que responder y lo tenés que trabajar a nivel familiar y con el alumno, que ese alumno no ingrese al establecimiento. Uh-huh. Igualmente, como vos decís, pasa por decisiones personales y como es una escuela que, por ejemplo, va a ser punta, digamos, acá en el distrito con esto, también han surgido un montón de situaciones que puede llegar a ocurrir, como los chicos que te pregunten, ¿puedo ir en bicicleta? ¿Puedo llevar el celular? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Entonces, la actividad que nosotros tenemos propuesta es una actividad al aire libre, la podríamos haber propuesto dentro del colegio, pero la podemos hacer al aire libre porque tenemos el lugar, tenemos la sombra, los chicos vienen con el repelente, los chicos vienen con el protector solar, ellos vienen con barbijos, nosotros a su vez tenemos barbijos para los chicos, por las dudas. El chico, por ejemplo, no puede pasarse el material, es decir, si trabajaran con lápices, por lo tanto no se puede pasar el celular, por lo tanto no pueden tocarse la bicicleta entre los chicos. Ahora, ¿qué sucede si ocurre algo de eso? Bueno, dentro del protocolo está establecido lo que hay que hacer. Entonces, se desinfecta el lápiz de determinada forma, los chicos se lavan en el baño, bueno, en el baño tienen determinadas cosas preparadas, el docente tiene que verificar que eso no ocurra. Entonces, para cada situación que va surgiendo de lo diario o que va a surgir, hay algo de la aplicación del protocolo. Entonces, como te decía, pensemos en un futuro, ¿no? Vos tenés alrededor de 150, 160 chicos acá en Campos Verdes. Vos tenés que organizar el año que viene que todos estén en clase. Bueno, vos lo que tenés que armar son estos grupos cerrados de 10 que no se junten en el baño, que los docentes puedan trabajar en los turnos. Entonces, lo más probable es que si esto se mantiene, se pase un sistema de dualidad el año que viene. Es decir, uh-huh. un poco los chicos tienen clase adentro del establecimiento y otro poco siguen la virtualidad. Y si no, bueno, como vos decís, habrá situaciones de colegios que prefieren seguir con la virtualidad. Nosotros lo que tenemos previsto dentro del proyecto educativo es obviamente fortalecer las áreas fuertes que son matemática y práctica del lenguaje cuando uh-huh. hay que tomar prioridad en el caso de la presencialidad. pero no quita que si el tiempo da para más y vos decís, bueno, qué sé yo, yo estoy haciendo una actividad de educación física en forma virtual con los alumnos. Bien, la estamos haciendo y los chicos se prenden. Pero esa actividad capaz que la pueden hacer acá afuera, así parado 2 metros, y en vez de hacer el vóley, lo que sea, el fútbol, el handball, vos podés hacer otro tipo de actividad. Pero, como te digo, Lorena, muy, muy complejo porque... el ingreso escolar durante cómo están adentro del colegio y darles toda la garantía a las familias que vienen a un lugar seguro, ¿no? Como seguro. Nosotros también tenemos que tener una garantía por parte de la familia que la declaración jurada que nos presentan es válida. Entonces todo eso tenés que trabajarlo previamente.
Que tenés que habrá que ir renovando cada 2 días, digo, si solamente...
Exactamente. Y lo mismo, hay una app que es para... que es cuidar, que es para los docentes, que en realidad acá eso no tiene tanto peso, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la actividad esencial y el tema del tránsito. Nosotros tuvimos que demostrar, entre otras cosas, porque todo hay que demostrarlo, ¿no?
Claro.
Cuando, que, por ejemplo, Juárez no tiene un sistema de público de transporte. O sea, que los chicos no van a venir en un colectivo, ni que los docentes van a venir en un colectivo. Parecen cosas mínimas, pero hay que demostrarlas, ¿no?
Seguro.
Como te digo, bueno, vos tenés que demostrar que tus chicos están vinculados, no es que vos podés decir, sí, están todos vinculados. O sea, la inspectora te pregunta, bueno, a ver, ¿qué actividades realizó? ¿Qué videoconferencias tuvo? ¿Qué trabajos prácticos tiene completo o no? Entonces vos decís, bueno, porque si no la prioridad pasa por ese chico que estuvo totalmente desvinculado a lo que es la apertura del colegio.
Bueno, se me ocurren tantas preguntas. Digo, no me quiero ir del tema central, que me parece que es la vuelta, no sé si la vuelta a clases, pero no, hay algo fundamental que creo que hay que destacar, que es la vuelta o el reencuentro de los chicos en un año tan importante que marca la vida, como es la finalización de un ciclo, en este caso el ciclo primario, y la necesidad del contacto. Digo, más allá de la distancia de 2 metros, del volver a encontrarnos, porque vos sabrás desde el lugar de la docencia cuánto les ha afectado, no solo en lo que tiene que ver con el aprendizaje o con la incorporación de contenido, sino en la falta del encuentro, de la sociabilización, del estar, del charlar, del jugar. Todavía son niños. Digo, qué difícil también esta cuestión, porque los chicos van a tender a querer saludarse, a querer abrazarse, y esto tiene que estar claro que no lo podemos hacer. Digo, es tan complejo todo, por lo menos en mi cabeza, no sé en la tuya, a mí se me complica entenderlo.
En el caso personal mío, me toca ser docente tanto de chicos de sexto, de secundaria, próximos a egresar, y de séptimo, y también de primaria, la situación es tal cual como vos la planteás. Es decir, vos cada vez que... Nosotros en el colegio hemos tenido un contacto semanal a partir del segundo semestre, o sea, después del receso escolar, 15 videoconferencias semanales con los alumnos. 15, que no es medio, no es poco número, ¿no?
No, por supuesto.
Y más para la actividad virtual, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, todo esto no alcanza, y sobre todo se está dando en esta última parte del año, que cuando uno tiene contacto con el chico que va a egresar y con las familias, esa situación de emoción que tienen justamente porque se están yendo de la escuela que los formó durante 6 años, sea primaria o sea secundaria, sino esta necesidad de verse, que nosotros sabemos, estamos en condiciones de afirmar que se da en Juárez por fuera de lo que es el ámbito escolar y que hay otras actividades que los chicos están realizando. Pero no es lo mismo tenerlo dentro de una escuela. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer dentro de lo que es la actividad prevista de hoy es el simulacro de lo que hacíamos en un fogón de corazones abiertos en el último campamento, que lo hacíamos en San Cayetano, arriba de un médano, charlando sobre anécdotas, qué te gustó el colegio, qué no te gustó, cómo te está formando para la vida secundaria. Bueno, eso, hacerlo en forma personal con los chicos, que es justamente donde surgen estas emociones que yo te digo y que son recuerdos imborrables para los chicos, porque demarca lo que le dice el docente, vos quedas marcado por lo que te está diciendo un alumno que se acuerda de algo que vos ni pensabas que si le iba a pasar por la cabeza, como una anécdota de primero, o algo que le sucedió, o algo malo adentro del establecimiento, y que a vos te ayuda como docente. Y capaz que en una videoconferencia no lo va a hacer nunca. Entonces, lo que uno plantea como actividad tiene que estar acorde con lo que la escuela le quiera proponer, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando vos abrís o tomás la decisión, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con un sexto que se está por ir, que como le decimos a los chicos, quizás sea la única oportunidad, y a la familia también, porque, bueno, como te digo, no se puede implementar este protocolo en un acto escolar. Eso es imposible.
Exacto.
Porque primero que no está escrito. Y entonces vos decís, bueno, como viene la mano, el acto escolar no se hace, el ingreso no se hace. O se hará de una forma de virtualidad totalmente diferente, pero por eso quizás esta oportunidad, aquellos establecimientos y familias que están decididos a hacerlo, para un chico que va a egresar, que es lo que nosotros pensamos, son opciones válidas que hay que tomarlas.
Sí, eso creo, digo, ¿no? Esta cuestión del reencuentro. Lo que vos decís es cierto, que por ahí fuera del establecimiento educativo hemos tenido la posibilidad de Benito Juárez de juntarnos un poco más, fundamentalmente ya en esta época. No ha sido tan estricto lo que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Y esto, bueno, va en la responsabilidad, obviamente, de cada familia y ver cómo maneja esta situación. Pero la necesidad del punto de encuentro en la escuela es para todos y fundamentalmente para aquellos que finalizan este ciclo y que después cada uno tomará su camino. Qué complejo el análisis y qué complejo esto de poder darles un cierre de año digno en el marco de este contexto sanitario tan complejo que nos ha tocado atravesar. ¿Cómo va a ser? Mirá lo que te voy a preguntar, digo, pero ¿cómo va a ser la vestimenta de los docentes? Habitualmente, bien. Guardapolvo verde, sí. Identificados con el establecimiento educativo. Ahora,
los chicos, por ejemplo, lo que nosotros le hemos sugerido a la familia es que vengan con ropa cómoda, obviamente, porque va a ser un encuentro afuera. Hoy, por suerte, está nublado, que es el primer encuentro, con gorra, con una botellita de agua en la mano. Nosotros igualmente tenemos agua potable, que vos tenés que demostrar que tenés agua potable a disposición del alumno, ¿no? Uh-huh. O de los docentes, y que parece algo menor, pero si vos no tenés el tanque de agua limpio, no la tenés. Entonces nosotros tenemos un sistema que viene directamente al patio externo de lo que es la red pública. Uh-huh. Entonces, igualmente a los chicos le estamos pidiendo que vengan. Para esos 90 minutos, con su botellita, ellos seguramente van a venir con la ropa de egresados, entonces para ellos también es una expectativa, porque mostrarla en forma personal no es lo mismo que mostrarla en una videoconferencia.
Exacto.
Bueno, nosotros a su vez tenemos el protector y el repelente, por las dudas, pero son las mismas indicaciones que nosotros teníamos cuando trabajábamos en el colegio, en el estanque o en la huerta. Es decir, nada más que ahora, en vez de colocárselo nosotros, si el chico se lo tiene que colocar, se lo va a colocar él. Se lo deja arriba de una mesa, el docente se corre, el chico se lo pone, lo vuelve a dejar arriba de la mesa, el docente va, lo vuelve a limpiar el frasquito de afuera, se lo da a otro. Entonces, todo eso, para evitar todo esto, lo que hacemos es ya prepararlos a los chicos que vengan con la gorra, con el protector, con el repelente y la botella de agua. En lo posible, sin bicicleta y sin celular. Van a estar preparadas las distancias de 2 metros por alumnos antes del ingreso escolar. Los chicos van a entrar por afuera, por la parte externa del colegio uh-huh. del bicicletero, o sea, no van a ingresar al Zoom, excepto que necesiten ir al baño. Si van al baño, entonces también está el protocolo de ir al baño. Y los docentes al revés. Los docentes vienen con su uniforme normal y corriente, que es el delantal verde, ¿no?, que conoce todo el mundo, y nosotros desde la institución le proveemos el barbijo, lo mismo para los alumnos, por más que los chicos tienen que venir con barbijo y los docentes tienen que tener su barbijo, pero nosotros institucionalmente compramos los barbijos para los chicos, los barbijos para los docentes también, y obviamente la máscara de acetato. Eso es obligatorio, de uso obligatorio en el docente. Y después, raros casos excepcionales, un docente se tendría que poner los guantes. Por ejemplo, esto que yo te comentaba, para hacer la limpieza de un material compartido. ¿Se entiende?
Sí.
No, son, no, mate- eh, son guantes descartables. Ahora, vos imaginate todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Los insumos, la organización.
No, y pienso también en el gasto, ¿no? Es una inversión, pero digo, es un gasto que habitualmente la institución no tiene a lo largo del año, ¿no? Y ahora hay que invertir mucho dinero para esto.
Bueno, por eso se plantea muy bien desde, de acuerdo a las gestiones que uno está, gestión estatal, gestión... no es tan fácil que el Estado pueda garantizar todo esto que yo estoy diciendo, ¿no? Que llegue, no quiere decir que no estén los fondos, sino la logística.
Exacto.
Es decir, a nosotros nos están preguntando también de los establecimientos, ¿usted está en condición de dar clase? ¿Usted puede ir? ¿Usted no tiene enfermedad crónica? ¿Usted no tiene hijos a cargo? Usted no tiene... Y uno va haciendo su declaración jurada por si la escuela lo llama. Uh-huh. Pero capaz que está la predisposición docente, pero capaz que la escuela no tiene el insumo. O capaz que la escuela tiene el insumo y capaz que no está la predisposición docente. O capaz que está las dos cosas y capaz que la familia no te lo manda. Entonces, es, como ya te digo, complejo, porque primero que acá la asistencia, obviamente, no existe. No es que si el chico vino o no vino, está presente o no, que es una de las cosas que consulta. No está contemplada la asistencia de un alumno.
Claro.
La familia tiene la libertad de enviarlo o no. Ahora, lo que sí sirve es, si este es el sistema que se va a aplicar el año que viene, bueno, dar estos pasos nos ayuda a nosotros para organizarnos también. Con la familia, con los chicos, con los docentes, con el personal no docente. Es decir, no es lo mismo salir de cero en marzo que vos decís, bueno, me tomo estos meses, lo vamos viendo con los chicos, vamos viendo qué situaciones surgen, como esta que te numeré, uh-huh. y bueno, tratar de buscarle la...
Sí, sí, que se puede mejorar, que se puede corregir.
Por ejemplo, hoy tuve media hora charlando con nuestra inspectora, porque uh-huh. Obviamente cuando los inspectores firman las autorizaciones es porque a su vez están confiando en la institución, confiando en el equipo directivo y docente de que se va a llevar con todas las medidas habidas por haber. Y no importa, como te decía, lo que esté pasando por fuera del colegio. En eso somos muy claros. Es decir, la familia tiene una declaración jurada que es la que tiene que cumplimentar y ser precisa en eso, y nosotros de la puerta para adentro tenemos nuestra responsabilidad. Como la teníamos antes, cuando un chico dejaba el alumno en la puerta del colegio, y hasta que no se va del colegio, la responsabilidad sigue siendo del establecimiento. Bueno, esto es similar, pero en la aplicación de un protocolo. Porque suponete que un alumno o una familia le diga, bueno, ¿en qué se vinieron? ¿En bicicleta? ¿Y cómo salieron? Y salimos juntos dentro del colegio. Bueno, ahí hay un error del colegio. ¿Estamos? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Vos decís, bueno, pero si en la esquina se volvieron a juntar. Pero ese es un problema que uno no lo puede solucionar, pero sí lo que puede hacer es implementar el protocolo como está para tener la menos incertidumbre posible que ocurra un contagio dentro del establecimiento. ¿Qué puede ocurrir? Ya nadie dice que está exento, porque como te decía, esas 10 personas que se van a juntar, más los docentes, cada uno tiene su vida familiar. Y entonces, en esa vida familiar, la declaración jurada tiene mucho, mucho peso.
Seguro. Vos dijiste en forma reiterada, van a controlar, nos exigen o nos fue difícil demostrar el tema del transporte en Benito Juárez. ¿Cuál va a ser el órgano de contralor para el Colegio Campos Verdes?
El inspector.
Ah, bien, bien.
En todos los casos son el inspector. Acá se hablaba de... Hay tres sistemas, ¿no?, que está descrito en el protocolo. Uh-huh. Pero depende mucho de las situaciones de cada municipio, de cada parte. Por ejemplo, la UGD es una mesa que se reúne mensualmente para trabajar diferentes temas que se presentan con anterioridad, y ahí tenés la representación de gestión estatal, gestión privada, dirección de salud, sindicatos, consejo escolar, inclusive... la opinión del Ejecutivo también es importante en esta determinación de la apertura de las clases. Entonces, esto no pasa por UGD, justamente por un acuerdo previo que existe entre que gestión estatal decide por un lado y gestión privada decide por el otro. Y uh-huh. obviamente las inspectoras son las que se hacen cargo. O sea, la inspectora de cada establecimiento.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué es lo que hay que presentarle a los inspectores? Bueno, hay que presentarle una nota modelo que tiene alrededor de 30 preguntas y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué docente? ¿Cómo arman los grupos? ¿Los horarios? ¿La forma de circulación? ¿Qué tipo de actividad? ¿La declaración jurada? ¿Qué capacitación hiciste vos interna con los docentes? Por eso digo que nos llevaría un montón. Entonces vos tenés que justificar cada cosa. Si el inspector uh-huh. te dice, bueno, pero usted hizo la capacitación con los docentes y ya puso en conocimiento cómo es el protocolo, sí, bueno, ¿dónde lo hizo? En un Zoom, en esto, en otro, ¿no? Entonces ahí la inspectora, como la mayoría de las situaciones que ocurren en un establecimiento, que uno pide uh-huh. la autorización a un inspector uh-huh. para hacer determinada actividad, una elección, paseo, etcétera. Entonces, en este caso, la implementación de los protocolos, digo los protocolos porque uno es el marco jurisdiccional y otro es el de regreso seguro a clase, bien puntual para una actividad socioeducativa, que es lo que está solicitado por el colegio, la inspectora avala o no. Por ejemplo, es muy probable que quizás no hubiese avalado una clase de matemática, porque no tiene sentido realizar la clase de matemática en forma puntual un día a finalización de la clase. Pero sí tiene peso hacer la presentación que se hizo del colegio como un cierre del sexto año con una charla de docente y alumno, ¿no?
Uh-huh. Bien, o sea que es todo un aprendizaje. Yo lo único que te digo es que no me gustaría en este momento ser docente. Mirá, como te lo digo, ni mucho menos tener un establecimiento educativo a cargo, porque la verdad es que es complejo, bueno, es difícil. Siempre lo es.
De las situaciones más difíciles, ¿no? Ser figuras propietarias de establecimiento educativo. Nosotros hemos pasado por la figura de la asociación de padres. Es extremadamente difícil y tener situaciones estresantes y complejas todos los días.
Seguro.
En este caso, como ha sido un año atípico, las tensiones han pasado por otro lado. Tienen que ver con la virtualidad, enseñar a conectarnos en la virtualidad, etcétera. Pero bueno, acá, por ejemplo, te toca tomar estas decisiones y bueno, las tomas convencido y obviamente acordado con el equipo.
Sí,
porque
sí,
esto
sí.
No lo puedes hacer si el docente no está de acuerdo.
Y
entonces,
con el
tiene
respaldo,
que estar de acuerdo la familia, claro. Tiene que estar de acuerdo el docente, tiene que estar de acuerdo la inspectora, tiene que estar. Son muchas patas que hay que trabajarlas coordinadamente, sin presionar, y ya te digo, nosotros lo vimos trabajando desde el 20 de octubre. Uh-huh. Y recién en la primera clase la vamos a tener hoy. Entonces, son caminos que hay que recorrerlos, lamentablemente, porque si vos el año que viene estás en incertidumbre de cómo se va a iniciar o no, bueno, por lo menos sabés si es válido o no lo que hiciste, ¿no? Uh-huh. Por ahí no tiene sentido decir, bueno, ¿para qué voy a hacer otro encuentro? Pero yo no tengo ninguna duda, como no tiene ninguna duda las familias ni los docentes, que este va a ser un encuentro positivo para los chicos de sexto.
Sí, yo coincido también con eso. Seguramente así va a ser.
Después veremos, como le decimos a los papás de primero, la próxima charla va a ser con los papás de primero, ¿no? Otro gran tema.
Claro.
Vinieron, tuvieron 2 semanas, alcanzaron a conocer a los docentes, en parte sí, en parte no. Conocer un proyecto educativo, que no es fácil, porque no nos conocían. Nosotros tenemos la gran defensa de las familias, diríamos, del proyecto, de lo que uno hace durante 5 o 6 años, que ya te conocen. Pero uh-huh. los papás que vienen por primera vez, no fue fácil. Y bueno, justamente, ver si tiene sentido realizar un encuentro o no con chicos de primero, no va a pasar por el lado pedagógico. Y eso lo tiene que entender la familia. Sino que va a pasar por un lado de vinculación, más allá de la videoconferencia, y hay que ver si está el aval de la familia. Quizás no lo tengas. Hasta ahora lo que venimos hablando, la familia lo han tomado como positivo porque confían en la institución. Uh-huh. Pero no es fácil, no es fácil, porque vos imaginate que tengas de 26 una familia que te diga que no, ¿no? En un primero,
sí.
Y diga no, el chico no. Y ese chico hay que trabajarlo, porque no es que vos decís no y listo.
Que se arregle
y,
como puede.
No, obviamente, entonces vos tenés que trabajar como docente, como directivo, hablar con ese chico, hablar con la familia, apoyar a la familia, no ponerse del otro lado. Entonces, todo eso se va construyendo de a poquito, haciendo los lazos, y por eso tuvimos esta respuesta con los encestos, que cuando nosotros se los propusimos en las videoconferencias, que tuvimos dos con los padres para explicar todo el sistema, no sabíamos realmente. Y no, la verdad que después cuando uno escucha los audios, que a su vez nosotros con autorización de la familia se los reenviamos a los inspectores para que vean lo que van pensando la familia. La familia agradece. Agradecen porque saben que es una decisión difícil, ¿no? Uh-huh. De todos lados.
Bueno, yo les deseo para hoy y para todo lo que se viene el mayor de los éxitos.
Estamos
será,
con la expectativa.
Me imagino, sí sé que están con mucho trabajo, con mucha que han andado toda la mañana, bueno, desde octubre, sí, pero sí. Hoy es el gran día de alguna manera, ¿no?
Hoy es el gran día, sí.
Sí.
Y charlando, yo te decía, media hora estuve con la inspectora, tengo que llamar, charlando por teléfono, y también dándonos fuerza y nosotros agradeciéndole la decisión también que ha tomado. Y bueno, ya te agradezco muchísimo.
No, y tienen una tarea después, sigue porque se hace la caravana por el día de la donación de sangre. Bueno, es
claro,
un día intenso, si querés contarnos.
Ahora tenemos la caravana.
Ajá, bien.
Así que también, eso los invitamos a todos los que se quieran sumar. Y bueno, no importa, son 5, son 10, son 50. Lo importante es estar. Recordando que es un día especial para Argentina por el hecho del acto que, bueno, ya lo hemos hablado esto, de cuando uno toma la decisión de ir a donar sangre, es importantísimo para la comunidad y para el futuro de todos los que viven en Juárez.
Y esto un poco se ha reflotado con esto de la importancia de la solidaridad para aquellos que están donando plasma, que en realidad, o sea, que han pasado por, han atravesado el coronavirus y que hoy deciden donar plasma para aquellos que por ahí la pasan un poco más y necesitan, ¿no?, de la solidaridad del otro. Ojalá que esto también nos ayude a tomar un poco de conciencia y a saber que es solamente nuestra predisposición, que no es algo que podemos ir a comprar. O sea que
no. Todos
dependemos, por más situación en la que estemos atravesando, de la solidaridad del otro.
Sí, es nuestra, y fíjate que ahora viene el receso de invierno, de escolar, de la escuela, ¿no? De las vacaciones de verano.
Sí.
También está demostrado que se cae la donación por el hecho particular de las vacaciones. Entonces, hay que trabajar muchísimo, muchísimo con estas campañas, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, para que la gente, bueno, tome conciencia, que es importantísimo. Nosotros lo vivimos acá, te diría que cada 2 semanas tenemos una solicitud de a ver si le podemos conseguir un donante. Y bueno, lo que nosotros trabajamos es al revés, tratamos de explicarle a esa persona, ¿no? Y dice, mirá, lo importante es tener el registro disponible para casos de urgencia, esto, el otro, y que nosotros tratemos de convencer a otra. Y por supuesto que siempre se ha brindado solución en conjunto con hemoterapia, sobre todo lo que tiene que ver con los factores difíciles, como puede ser negativo, ser negativo. Pero no es tampoco el hecho de que porque uno tiene el banco actualizado pueda dar esos datos, porque no es el acuerdo que nosotros hicimos con hemoterapia.
Claro.
El trabajo del colegio es actualizar los datos, dárselo a hemoterapia y en casos de urgencia ser utilizado. Juárez, por suerte, repone lo que usa. En ese sistema de reposición funciona, pero lo ideal es pasar de la reposición al voluntariado. Y cada vez hay más gente que va a donar en forma voluntaria, sin que se lo pida. Y eso es muy, muy de poquito. Lo venimos midiendo, pero es muy, muy, muy poquito, cuesta muchísimo.
Seguro que sí. Bueno, ojalá que vayamos aprendiendo de la necesidad de, de estar para el otro, porque también nos damos cuenta en realidad cuando necesitamos nosotros, o sí, cuando tenemos algún familiar cerca y tenemos que salir corriendo a buscar sangre para ese familiar, y ahí nos damos cuenta y decís, pucha, ¿por qué no estuve? Qué difícil momento. Silvio, abrazo, el mayor de los éxitos, que sea un buen regreso. Se empieza a escribir otra historia, es como el inicio, como el primer día de clases del Colegio Campos Verdes.
Ojalá. Yo le digo a la inspectora, le decía hoy, Lorena, bueno, ¿puedo tomar una foto y enviártela? O después, si algún medio publica en redes. Sí, Silvio, porque obviamente nosotros tenemos los permisos de la familia para...
Claro.
De distribución de lo que tenga que ver con lo pedagógico, ¿no? Pero, digo, va a ser algo que no sabemos si lo vamos a seguir viviendo, si no, y bueno, que quede un registro.
Es histórico, realmente.
Uno revive fotos para atrás y hemos tenido fotos insólitas, pero yo creo que como las de hoy, vestido de astronauta, sí, como le decimos a los chicos, va a ser difícil.
Bueno, ojalá que pase pronto y que dentro de 2 o 3 años miremos para atrás y digamos, mirá lo que pasó, por favor. Sí, increíble. Abrazo para todo el equipo, y que sea con mucho éxito.
Gracias. Serán dados.
Hasta luego. Bueno, chicos, qué tremendo. Chicos.